explicar por qué? ¿Por qué no tú, que eres más?
Because he's number one in the world and he's.
Porque él es el número uno del mundo y el tenista que ha ganado los grandes títulos en tierra esta temporada. Así que, a pesar de que él ha ganado un gran slam y yo 22, la experiencia está de mi parte. Pero, ¿cuánto influirá en un duelo entre nosotros si nos enfrentamos? Ya veremos, pero en nivel de juego y de forma, creo que es el favorito número uno ahora mismo.
Djokovic se quita presión. Ángel, nos vas contando. Un abrazo, gracias.
Abrazo, corro.
Nos vamos. Más famoso de la radio, el de Pedro Martín. Nos despedimos. ¿Cómo me destensas, Pedro? He vivido dos horas muy tensas.
Es que viene bien, viene bien.
Enhorabuena, enhorabuena a Granada. Enhorabuena a Las Palmas. Enhorabuena a Morevieta. Enhorabuena a Ferrol. Mañana será otra historia, mañana es el drama. Y lo contaremos en el tiempo de juego. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Domingo de elecciones autonómicas y municipales en las que 12 comunidades eligen a sus presidentes autonómicos, a excepción de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Andalucía, y se deciden más de 8.000 alcaldías en toda España. Más de 35 millones y medio de personas estamos llamadas a las urnas, y entre ellas 1.700.000 jóvenes que hoy pueden votar por primera vez. ¿Qué otras cifras llamativas nos dejan estos comicios, Alicia García?
Aunque España cuenta con más de 8.100 municipios, este domingo no habrá elecciones en todos, porque en 44 localidades se suspendió el proceso. Nadie se presentó y se tuvo que dar un plazo extra para dar una nueva oportunidad a registrar listas y a votar en 6 meses. La mayoría del electorado llamado a las urnas somos mujeres. En concreto, el censo de estos comicios municipales lo componen más de 18 millones de féminas por casi 17 millones de hombres. Y la distancia entre sexos es mayor que la que había hace 4 años. Está prevista la apertura de 22.900 colegios o locales electorales en toda España, en los que se van a instalar 60.500 mesas y también se van a instalar 59.000 cabinas para que quienes deseen introducir su papeleta lejos de miradas indiscretas también puedan hacerlo. Presidentes y vocales de mesa van a cobrar 70 euros en concepto de dieta. Y si son trabajadores por cuenta ajena, hay que recordar que mañana lunes podrán ver reducida su jornada laboral en 5 horas.
Elecciones marcadas por la compra de votos que empezó en Melilla. Hoy, por cierto, las ciudades autónomas también están llamadas a las urnas y que ha ido salpicando a otros municipios españoles y a candidatos socialistas. Te recuerdo que los colegios electorales abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. A partir de las 8 menos 5 podrás seguir el escrutinio aquí en directo en COPE con un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Domingo de elecciones que se presentan además pasadas por agua. Con hasta 11 comunidades en alerta por lluvias y tormentas. Así caía el agua en las últimas horas en Sevilla, lo que ha dificultado la circulación en algunos puntos. Una dana que ha llegado también a Galicia, donde se han producido incidentes en zonas de Orense. A esta hora las precipitaciones se intensifican en el interior y en el Mediterráneo. Por otro lado, se continúa investigando la muerte de una mujer embarazada y de su hijo de 3 años en Las Gavias, en Granada. Fue la pareja de la víctima, que se encontraba fuera, quien alertó de que se estaba produciendo un robo en la casa. Cuando los servicios de emergencias llegaron al domicilio, encontraron el cadáver de ambos, de madre e hijo, con signos de violencia, pero ningún indicio de un posible robo en la vivienda. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Y además, en Ucrania, Rusia intensifica sus ataques aéreos y refuerza sus líneas en los frentes para frenar la contraofensiva que ha anunciado Kiev a través de un vídeo.
Ucrania.
El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura en este vídeo que ya es hora de recuperar lo que es nuestro. Los ataques mientras continúan intensificándose tanto en el este como en el sur del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este sábado hemos tenido jornada de ascensos en el fútbol español. Guillermo Díaz.
Celebran el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas. Ambos equipos ya son de primera división. El equipo nazarí, tras coronarse campeón de la Liga Smartbank, y Las Palmas ocupando la segunda plaza. Los playoffs de ascenso quedarán de la siguiente manera. El Eibar se enfrentará al Deportivo Alavés y el Albacete jugará ante el Levante. Por su parte, ya son equipos de segunda división el Amorebieta y el Racing de Ferrol, tras haber terminado como los primeros de cada uno de sus grupos en la primera federación. Abriendo la jornada de primera, se enfrentaron el Sevilla y el Real Madrid con victoria 1-2 del conjunto de Ancelotti. Los de Mendilibar, con la mente en la final de la Europa League de este miércoles, han terminado el partido con 10 hombres por la expulsión de Acuña. El entrenador del Sevilla se ha mostrado enfadado con sus jugadores.
El regusto final malo. Creo que hemos hecho 70 minutos buenos y después lo de las expulsiones, el árbitro puede estar mejor o peor, pero lo que no podemos ser unos macarras en el campo, ni en el banquillo, ni en ningún lado. Y no podemos estar jugarnos la expulsión cada dos por tres.
En la final de la Copa de la Reina, el Atleti ha vencido al Real Madrid en la definición desde el punto penalti, tras haber empatado 2-2 en los 120 minutos. Y mucha atención, hoy a las 3 de la tarde, el Gran Premio de Mónaco con Alonso saliendo segundo y Carlos Sainz cuarto.
Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Celebro saludarles a esta hora de la madrugada en el arranque de este espacio que, como bien saben, se llama Radio Carlitos Deluxe. Soy Herrera Carlos y estoy encantado de estar aquí con todas y todos ustedes en este tiempo dedicado a la música, grandes canciones, grandes artistas con historias desconocidas que les voy a descubrir, básicamente para comprender cuál es el génesis, la génesis de las canciones, y también para sorprenderles y perciban que tienen la fortuna de estar escuchando a una estrella irrepetible de la radio. Abróchense pues los cinturones, que comenzamos nuestro viaje semanal. Y lo vamos a hacer destapando el tarro de las esencias, el tarro de mi sapiencia musical, llevándoles a Alabama, Estados Unidos. En un pequeño pueblecito ganadero al norte de ese estado llamado Glingling City, Ramón Gutiérrez obraba entre setos un atardecer de junio de 1950, mientras tocaba el banjo. En pleno esfuerzo, entre acorde y acorde, nació el reggaetón. Sorprendido por su hallazgo gracias a su talento, corrió al registro de propiedad intelectual de la localidad donde le esperaba Teddy Bautista. Allí entregó su primera partitura de este nuevo género musical, una canción que posteriormente fue versionada por cientos de artistas y en distintos idiomas. A mí, la que más me gusta, le voy a ser sincero, es esta maravilla que hizo Aerosmith de aquella celebérrima canción con la que nació el reggaetón. No llores por mí, Argentina.
El rematador, el torero y futbolista, la estrella del Mundial 82. El rematador, el
anda.
Me regalan ustedes que la voz de Steven Tyler es una auténtica maravilla. Y lo bien que canta, yo creo que canta mejor en español que en inglés.
Anda.
Aerosmith, no llores por mí, Argentina, canción con el que comenzó el reggaetón. Vamos ahora con otra gran artista, Margaret Rose Bridget Williams, que así se llama nuestra protagonista. Nació en Toronto allá por 1936 y ya ha llovido. Se crió en Brampton, un precioso lugar a escasos kilómetros de la capital. A Margaret le apasionaba cantar, pero lo hacía bastante mal en cada género musical que probaba. El folk, el charleston, el blues, el jazz. Ella lo daba todo, pero la orillaban en cada certamen al que se presentaba. Harta de todo, viajó a España para aprender castellano con una familia de Alcaudete, provincia de Jaén. Y allí descubrió el mundo de la tonadilla. Y no se le daba nada mal. Persistió y triunfó. Siempre ocultó su nombre real, que era extranjera y que su lengua madre era el inglés. Murió y el mundo sigue convencido que era más española que Magdalena Olona. Margaret Rose Bridget Williams era el nombre real de la gran Marifé de Triana. El autobús se me escapa, taxi por favor, lléveme pronto a donde voy, salga del atasco y acelere de una vez, cuento los segundos. Busco la cartera donde está. Y entonces grito, la felicidad es no tener que madrugar. La felicidad es hacer fiesta un día más. La felicidad no llegar tarde a fichar.
La felicidad. Eso es que yo me acuerdo de esta canción.
Marifé de Triana, Margaret Rose, Bridget Williams.
Claro, claro. La versión original, ¿de quién es?
Hay más pillado. Es que no sé si esto es. Yo me las doy de que sé mucho, pero luego en realidad no tengo ni idea de.
En realidad, todo lo miras en Google.
Yo lo miro todo en Google. A ver, la felicidad, canción.
Es que me suena un montón.
Carlos, ya te lo digo yo. Gonzalo Benavides, Gonzalo.
Ah, era de Gonzalo,
¿eh? Gonzalo Benavides.
La felicidad es no tener que madrugar. Pero bueno, la versión de Marifé de Triana, que es la que estamos escuchando ahora mismo. Esta no es la original, es insustituible. Exactamente.
Es cumbre.
¿Cómo van a buscarte las cosquillas, Carlos? O sea, a tocarte las narices, ¿eh?
Que vengan, que se van a encontrar aquí.
La felicidad. Bueno, querido Radio Carlitos, además, desde la aldea del Rocío, que estás ahora mismo, así que te dejamos, por lo menos, pasar como buenamente puedas esta víspera. Porque la noche de mañana será la noche del salto a la reja, ¿eh?
Exactamente. Estamos aquí unos cuantos. Vamos a escucharle a todos y todos ustedes. Y vamos aquí a tomarnos un whisky a su salud, ¿eh?
Venga, muy bien.
Venga, adiós,
Carlos,
adiós.
Que viene Pepe,
adiós,
que viene Pepe.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. Vete a cagar. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
Very, very well. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Coño, habrá que subirle el sueldo.
¡Paramos! responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches, hablamos como cada día para la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo, la Triple P, Pedro Pablo Parrado, al aparato, ahí estamos, todo hay que decirlo. Ya estamos emitiendo aquí en Sintonía de COPE, Sintonía de Grupo Risa, hasta las 5 de la mañana a las 4 en Canarias. Con ese sonido maravilloso, nos ofrece el maestro Whopper, ¿eh? A través de... Hoy es Radio Cassette Sanjo. Radio Cassette Sanjo, doble pretina. Altavoces individuales.
¿Eh? De los extraíbles, ¿no? De esos que venían con un cablecito por la parte de atrás para poder separarlos del cuerpo del aparato.
Altavoces extraídos fuera del cuerpo del aparato. Con micrófono, mini jack, 3 milímetros.
3,5.
3,5, no, aquí en esta época todavía son 3. Auriculares mangados del AVE, qué bien suenan estos sí. Auriculares del tren.
Yo creo que no hay auriculares que suenen peor que los que regalan en el tren, ¿eh? O sea, es que no sirven ni para taparte los oídos por la noche.
O sea, a mí me valen.
Imagínate, horrenda, por favor.
Imagínate en mi época cómo deberían sonar los auriculares. Para mí estos auriculares del AVE, insisto, mangados del AVE, son como unos AirPods.
Es que teníamos que hablar un día de los auriculares de pinganillo, que esos todavía sonaban peor.
Exactamente.
Esos que se incrustaban en la oreja y que tenían un cable como trenzado, como dado a vuelta, y que en lugar de conexión de 3,5 tenían otra todavía más pequeña.
Todavía más pequeña, todavía menos milímetros. Esos cables que te introducías en el auricular
hasta
dentro
el fondo
de
la oreja. Sí.
Y sacabas todo el cerumen y las trompas de Eustaquio.
Es correcto, a esos mismos me refería.
Salía el yunque, el martillo y el estribo, ¿eh? Amigos de anatomía, aprendemos lo que hay dentro del oído. Exactamente. Después estas paridas, vamos a decir esto de las vías de interacción, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ay. Gruporrisa@cope.es, ese es el correo electrónico.
Para ti, ordenado.
@gruporrisacope, esa es la cuenta de Twitter, ¿eh?
Para ti, ordenado.
Los cuatro grupos de Telegram, los dos mensajes, ¿eh? Para escribirnos y hablarnos. Grupo del Telegram de la música, los WhatsApps, el de la doble pretina sincronizada, ¿eh?
High Speed Dubbing.
High Speed Dubbing, actor identitario de este programa. Luego está el grupo 3, los enlaces del partido C-Cope, vaya fiesta, ¿eh? Sobre todo bajaron los de las últimas dos semanas, no van a caber en el ordenador. Param, pam, 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 cada vez me gusta más mi sintonía, no va a cambiarla nunca. Y en ese grupo número 4, pues ahí estamos. Todo hay que decirlo. Esos son los enlaces del espejito de Carlos III. ¿Eh? ¿Quién va a ser? Bueno, pues vamos a ver con quién hablamos hoy, ¿no? A ver a quién le sentamos aquí en la butaca. ¿Eh? Periodismo de etiqueta y yo luego vuelvo. Hasta luego, people. Bien, señores, distinguido público, en esta madrugada del mes de mayo, la última... Vamos a hablar de alguien que yo creo que resultará absolutamente desconocido. En este programa jamás se ha mencionado su nombre. En la vida se ha escuchado su voz. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Porque, como técnicamente ya estamos a domingo, mañana lunes, en Movistar, volverá, después de más de 21 años largos, este gran programa. Escuchamos.
Buenas noches. Saludos cordiales. Un minuto sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
En España, 1.455.085 personas se apellidan García. Pero García, solo hay uno.
Muy buenas noches, saludos cordiales. 25 segundos sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria.
Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje.
Buenas noches, saludos cordiales.
García llega a la radio y rompe moldes. Él fue el que inventó la franja.
si le preguntas a la tía de damnificados que ha dejado por ahí, te dirán que es el mayor cabrón de la historia.
Mundundis. Calzonazos.
¡No tengo la mente que me salga cojones!
En la cadena SER crearon una figura que fue la de José Ramón de la Morena.
Ese día dije, aquí los tanques van a salir a la calle.
Yo creo que García fue directo a la trampa. Porque nunca se cayó lo que pensaba. Y no lo va a hacer ahora.
Ahí estamos. Muy buenas noches. Saludos cordiales. Sintonía COPE, la noche con el Grupo Risa. Los responsables de mi documental son ni más ni menos que don Charlie Aznaiz, don Charlie Aznaiz, don Alberto Ortega. Don Charlie, mi amigo, mi hermano, muy buenas noches.
¿Qué tal estás, José María?
Muy bien, harto ya de ti.
Normal, normal, no me extraña.
No mucho menos harto que de don Alberto Ortega. Don Alberto.
Muy buenas, ¿qué tal, José María?
Muy bien, así me gusta. ¿Qué tal, José María? Sí, José María, perfecto. Veo que seguimos en la sintonía. Bien, entonces, para que cada palo aguante su vela, vamos a empezar. No sé, cualquiera de los dos que queráis responder. ¿Quién es el cerebro gris al que se le ocurre? Vamos a hacer un documental de García. Veníamos de hacer el de Paco Umbral, de hacer el de Rafael. ¿Cómo nace este nuevo Super García?
Bueno, pues la verdad es que surgió de aquí, de la productora, de Dada. Pues sabíamos que había muchísimo interés por un personaje como José María García.
Sí.
Y lo que hicimos fue, pues, hablar con él. Bueno, estoy diciendo hablar contigo. Perdona.
Sí, hablas conmigo, exactamente.
Contigo, contigo, claro.
Sí.
Pues nada, hablamos contigo, como te acordarás, ¿no?
Sí, lo recuerdo, sí.
Claro.
Una conversación rápida, ¿verdad?
Pero... Y emotiva, ¿eh? Emotiva,
sí,
¿verdad?
Muy sí, emotiva. Sí, sí. Lloré, sí. Lloré, de hecho.
Yo recuerdo cuando me diste un cachete en la cara y me dijiste, sí, lo hago por vosotros. ¿Te acuerdas, no?
Sí, pero venga, oye, mira, lo hago por los chavales.
Sí, eso es, así fue.
Porque
pero sí, luego fuimos a Movistar, les presentamos un poco el proyecto... Y hubo quórum por ambas partes.
Y entonces, al principio, cuando me llamáis, porque eso no lo recuerdo, no sé cuál fue mi reacción, de sorpresa o decir, ya estoy talludito para hacer estas cosas, ¿os costó mucho convencerme o no?
Un poquito, porque sí que es verdad que, bueno, te lo pensaste un poco.
Sí.
Pero también es verdad que cuando nos íbamos de tu casa,
sí,
como recordarás,
sí,
pues te dijimos, oye, José María, ¿hasta qué punto te quieres implicar en una serie como esta? Y tú nos dijiste, José María, nos dijiste, yo me quiero implicar al máximo, contad conmigo para todo. Y dijimos, pues ya está, vamos a por ello.
Perfecto.
Y aquí estamos.
Y ahí estamos, naturalmente. Yo no sé, Charlie o Alberto, a través de este documental, ¿vamos a contar y vamos a cantar las verdades del barquero?
Hombre, es la idea, ¿no? Yo creo que en la premisa inicial...
Tú eres Charlie, ¿no? Es que no me he quedado con tu voz después de todo este...
Yo ahora soy Alberto. El de antes era...
Perfecto. Pedimos perdón a nuestros oyentes. Don Alberto, las verdades del barquero.
Sí, yo creo que desde el principio la premisa era esa, ¿no?
Sí.
¿Cómo no vamos a contar toda la verdad? Imagínate hacer una serie para Movistar en la que todo fueran halagos y todo fueran felaciones, como te gusta decir... Aquí no.
El halago debilita.
Eso es. Y no era plan, y sobre todo, que no iba a ser creíble. Y desde el principio lo que hablamos fue, a ver, aquí tenemos que contar la verdad, y si hay voces críticas, pues tendrá que haberlas. Y tú, José María, dijiste,
sí,
vamos a ver, a mí, como se me llama el hijo de puta, yo todo lo que digan estará en la serie. Y así pasa, en la serie te llaman dictador, te llaman... un montón de cosas, y la verdad es que, por suerte, no nos has censurado nada, lo cual nos hace estar muy contentos.
Es decir, que no vamos a ver una romería, no vamos a ver la programación infantil, es decir, vamos a ver un auténtico viaje sobre la vida de García con sus pros y con sus contras. ¿Y cómo os las habéis apañado para investigar, para bucear sobre todo ese archivo de José María García? ¿Cómo ha sido vuestra labor de arqueología para esa aportación documental?
Totalmente, arqueología audiovisual.
Sí.
Bien, bien lo sabes, cuando nos dijiste que fue una sorpresa, sí, que tenías cajas y cajas y cajas guardadas, sí, en un almacén durante 20 años con todo lo que tenías en tu despacho de Onda Cero y que habías ido recopilando a lo largo de todos tus años de andadura profesional, ¿no? La verdad es que cuando aparecimos por primera vez en ese almacén y empezamos a abrir cajas y a darnos cuenta de que ahí estaba todo, incluidos todas las cintas, porque grababas todos los programas de radio y los almacenabas, pues fue increíble. Dijimos, bueno, parece que esto se ha hecho para poder hacer la serie 20 años más tarde, ¿no? Y encontramos fotografías, documentos secretos, todas las cintas de todos tus programas en casi todas las cadenas en las que estuviste. Bueno, la verdad es que ha sido un lujo poder contar con todo este material, claro.
Y naturalmente eso os supuso horas y horas y horas de escucha, porque yo no sé hasta qué punto era ordenado en el archivo de mis documentos, pero hay que echarle tiempo a esto, ¿no?
Sí, Almudena, tu secretaria.
Hombre, fue doña Almudena Pérez. Fuerte abrazo.
Fue realmente muy ordenada y estaba todo muy bien clasificado. Y la verdad es que eso hizo que la labor fuera un poquito más fácil. Sin embargo, llegamos a estar 6 personas de documentación viendo y catalogando ese material. O sea, entre las cajas, para que te hagas una idea, podía haber desde la maquinilla de afeitar que usó José María el último día,
sí,
o taco de papeles que ponía sin clasificar, o cintas que ponía cuidado, o sea, top secret.
Ojo al cuidado, peligro.
Ojo,
cintas que ponía palo a Florentino, luego otra ponía palo a Florentino, claro, luego pues, otra ponía palo a Florentino y otra palo a Florentino 5, ¿no?
Efectivamente, pues esas fueron las primeras que escuchamos, ¿no? Y la verdad es que, a ver, dentro del gran volumen de horas y horas y horas que es imposible de abarcar, pues está todo bastante bien catalogado y creemos que todo eso se refleja en la serie, ¿no?
Me imagino que también tendría cintas de los programas de la competencia, porque me los grababa todo de la Morena. Habría cintas que pondría, me llaman Butano, me llaman no sé qué, me llaman de todo, ¿no? También las tendría clasificadas.
Sí, 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 eso estaba, como tú bien sabes, pues todas las noches se grababa tu programa, pero también se grababa el de la competencia y, como dices en la serie, lo escuchabas al día siguiente. Mucha gente nos ha dicho que lo escuchabas incluso cuando terminabas el propio programa y te ibas para casa, ¿no? En el coche.
Exactamente, cuando nos íbamos después del programa, cuando finalizaba nuestro habitual espacio nocturno.
Eso es.
Y nos íbamos en esa unidad móvil, escuchábamos.
Eso es.
Y además sabes que yo tenía también a compañeros que mientras yo hacía mi programa, ¿te acuerdas? Era una auténtica batalla campal, era una guerra sin cuartel. Yo no sé, he mencionado a Florentino Pérez. Presidente, no te vas a perder la serie, ¿no?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No me la pienso perder. A partir de mañana, día 29 de mayo, pues en Movistar, pues ahí lo veremos. Con dos grandísimos directores, como son Charlie y Alberto, a quien yo conozco perfectamente, y para quienes tengo yo también una pregunta.
Anda.
Don Charlie y don Alberto, madridistas, buenas noches.
¿Qué tal, Florentino? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Muy bien, pues esperando pues que me hagan también a mí un documental. Si ya nos ponemos, ustedes se lo han hecho a Rafael, se lo han hecho a García, pues Florentino pues también merece un documental. Yo la pregunta que les quiero hacer es si en el desarrollo del mismo, de esta docuserie, ¿no?
Sí, bueno, sí, eso es.
¿Habéis encontrado en el personaje de García algo distinto a lo que esperabais? ¿Habéis encontrado, no sé, algo desconocido para el gran público, alguna cualidad o...?
Bueno, hay muchos elementos desconocidos para el gran público. Hay algunas partes que mostramos a un García inédito. A mí posiblemente la parte de García que más me ha impresionado y que desconocía fue el García con sus nietas. Unas nietas adorables que le llaman el abuelo loco. Y el propio García se le cambia la cara, o sea, tiene una transformación de sus facciones hacia la alegría, ese García que le muerde los piececitos al bebé. O sea, es un García que yo creo que a la gente le va a sorprender mucho. Y encima lo mostramos en un punto de la serie que impacta más, ¿no? No es lo mismo en presentarlo al principio que después, cuando ya has visto todo lo que ha pasado, todos los enemigos que se ha hecho, las luces, las sombras. Y de repente le ves ahora, hoy en día, ya casi en ese punto de retirada, rodeado de sus nietas, y la verdad que impacta verle así, ¿no?
Pero sobre todo yo creo que hay algo muy importante, y es que está la esencia pura de García. García se fue hace 20 años de la radio, pero la gente que vea la serie se va a dar cuenta de que García sigue en estado puro, sigue sin filtros, y vamos, es una bomba de relojería tal cual se fue hace tantos años, ¿no?
De hecho, una pequeña anécdota. Hace unas semanas tuvimos el visionado del último capítulo con él. Claro, estábamos Charlie y yo acojonados, porque era encima el capítulo con más trama política, el más personal. Era como meterle un campo de minas, ¿no? Como se llama uno de los capítulos. Y cuando acabó, le pegó una calada a su puro, puso los pies en la mesa, dijo, no sé qué frase dijo exactamente Charlie, pero algo así como, como que va a mover cosas, ¿no? Y dijimos, madre mía, o sea, que José María García diga vamos a mover cosas, o sea, es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que esta serie le ha dado como más impulso a ese animal que es José María García.
Pues fíjate que estoy exactamente igual, pues estoy con el puro en, claro, en la feria. Claro. Una pregunta, ¿vosotros en aquella época escuchabais la radio, erais oyentes de García o conocisteis a García posteriormente?
Yo lo escuchaba a través del transistor de mi padre. Mi padre todas las noches se iba a dormir contigo, José María, de forma figurada, claro. Y yo recuerdo estar en la habitación de al lado y escuchar esos silencios tan largos que hacías y ese estilo tan personal que tienes, ¿no? Yo creo que lo bueno es que marcaste un estilo. Yo creo que eso es lo que hace que hayas permanecido durante tanto tiempo. Imagínate, hace 20 años que te fuiste y todavía la gente te sigue recordando, sigue acordándose perfectamente del lenguaje que introduciste en el habla popular. Y yo creo que esta serie viene un poco a hacer justicia también a una España, a una forma de comunicar que ya no existe, ¿no? Y a un periodista de raza que esperamos que la gente que no lo conoce pues lo conozca a través de Super García.
Hay que aclarar que esto no tiene que ver con la serie de anterior que cancelaron, la de Reyes de la Noche, porque es ficción, ¿no? Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto es real como la vida misma, ¿no?
Claro, además la serie, aparte de que es otro tono, que es el de la ficción, sí, cuenta como una época de esa gran guerra de las ondas, pero desde un punto de vista, desde la ficción, ¿no? Y te lo digo de verdad, ¿eh? Nunca tuvimos en cuenta, ni siquiera salió ninguna conversación, ni siquiera entre nosotros, sí, ni con él de la serie, porque era como otra cosa, ¿no? Y realmente, ahora, viéndolo un poco con perspectiva, es que la realidad muchas veces supera la ficción, ¿no? Y todo lo que ha vivido José María en su vida, que cosas que otro ser humano vive en 10 vidas, pues es que no hay forma de abordarla desde la ficción, ¿no? Entonces, no, en ese sentido no. Y además que por respeto profesional, nosotros que tenemos una productora y sabemos lo difícil que es levantar un proyecto, es como que tampoco nos tiene el cuerpo meternos en estas polémicas, porque también es una pregunta muy recurrente en las entrevistas.
Sí.
Resumiendo, no hemos tenido nada en cuenta y vamos por otra ruta, ¿no?
Y volviendo al lado humano de García, de cuando estuviste con mi nieta, pero después de todo este año, ¿verdad? ¿Habéis descubierto a un García que no conocíais? ¿Os ha aportado algo nuevo o algo sorprendente el García que habéis conocido durante todo este año, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente, porque tú te haces una idea a través de lo que lo has podido escuchar o lo has podido ver en sus declaraciones en televisión, pero realmente yo creo que cuando tienes a José María García sentado durante 16 horas, ¿te acuerdas, José María? 16
sí,
horas,
16
que tuvimos.
Horas, sí, sí, efectivamente. Jornada maratoniana, ¿eh?
Maratoniana. Sí. Pues 16 horas mirándote a los ojos y respondiéndote a todo lo que le vas preguntando, pues obviamente pues lo conoces mucho más y te das cuenta de muchos matices, ¿no? Yo creo que quien vea la serie se va a dar cuenta de que existe un José María que en algunos momentos pide perdón por algunas cosas que ha hecho, cosa que también nos extrañó, y hace un poco de repaso mental. Y sobre todo, yo creo que viene a cubrir una deuda que tenías, José María, con todos los oyentes,
sí,
y es despedirte, ¿no? Hace, en el 2002 te vas de la noche a la mañana, nadie entiende nada, nadie sabe por qué te has ido, y durante 21 años estás callado, sin decir nada, y yo creo que era necesario mirar a la cámara y despedirte de los oyentes y bueno, y decir eso, buenas noches, saludos cordiales, ¿no? Yo creo que la primera vez que te lo escuché decir, a mí se me puso los pelos de punta, ¿no?
Ese tal vez sea uno de los grandes misterios que se van a desvelar a través del documental, ¿por qué García, en abril de 2002, buenas noches, saludos cordiales, feliz madrugada, terminábamos el programa y no volvimos a aparecer más en los estudios de Onda Cero?
Sí, esa es una de las grandes incógnitas que intentamos arrojar luz en la serie. Y la verdad es que no hay una razón 100% clara. Hay como muchas partes, muchos puntos de vista. Está la parte familiar, está la parte política. Hay un montón de factores y creo que la serie lo aborda de una forma que el propio espectador toma un poco su conclusión, ¿no? Pero sin duda fue algo que sorprendió a todos en un punto que todavía seguía siendo dulce de su carrera y el que desapareciera de la noche a la mañana dejó a todo el mundo impactado, tanto a los espectadores como a su propio equipo, que tardaron incluso tiempo en digerirlo, ¿no?
Sí, efectivamente. No sé si, además de este misterio, de esta incógnita, ¿sobre qué momentos parecido a este tenemos que detenernos? Digamos, para subrayarlos en rojo.
Hombre, yo creo que casi todo el mundo conoce a José María García en el terreno deportivo, en la radio deportiva, pero yo creo que también se va a sorprender mucho cuando vea, José María, que has estado en los momentos clave de la historia de España, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en el 23F...
Ahí estábamos, con la unidad móvil de la cadena SER.
Efectivamente. Aparte que aparecen unos audios que eran totalmente inéditos, que no se habían escuchado hasta el momento, de José María García.
Los tenía yo.
Los tenías tú guardados. Y luego, por ejemplo, la gente se va a quedar impresionada cuando vea que, pues, que hace unos años estuviste a punto de entrar en la cárcel. Sí. Y no,
Pedrosquito Roca.
Efectivamente. Y claro, hoy en día es algo que nos puede sorprender, ¿no? Que un periodista estuviera a punto de ir a la cárcel. En este país se lió una muy buena con el tema de la libertad de expresión, porque claro, la gente salió a la calle, los periodistas te dieron apoyo y finalmente pues conseguiste el indulto por parte del Partido Socialista. Pero yo creo que está muy bien volver a hacer memoria, volver a recordar ciertas cosas y volver a recordar que había un periodista que podía llevar a la radio en plena huelga de Iberia que paralizó este país.
Ahí estábamos, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Señor presidente, señor ministro, portavoz del SERPLA, hasta que esto no esté solucionado, no nos levantamos de aquí.
Pues efectivamente, ¿cómo pudiste desconvocar una huelga que tenía paralizado este país, que vive del turismo esencialmente, a través de un programa de radio? Que es algo que hoy en día yo creo que nadie se podría imaginar, pero que es muy sorprendente y se puede ver en la serie.
Estábamos en Onda Cero, alguien hacía el informativo de las 11, y entonces, don Roberto Gómez, muy buenas noches.
Buenas noches, José María, buenas noches. Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Grandísima serie, mañana, día 29, Movistar Plus, todos pegados a la tele. Buenas noches.
¿Qué tal, Roberto?
Muy bien. ¿Qué tal tus padres? ¿Todo bien, Charlie, Alberto?
Todo perfecto.
Siempre pregunto por la familia de todo el mundo. Dime, José María.
¿Te acuerdas de la noche de la huelga de los pilotos?
Sí, me acuerdo perfectamente porque no sé quién estaba antes en el estudio. El tío que estaba en nuestra radio se estaba alargando y tal. Yo entro en el estudio y le digo, ¡hala! Chasqueo los dedos. Venga, sal de aquí y vete a fumarte un cigarrito que entra García. Entró García y solucionó lo que otros ministros en España no han solucionado.
Sí, además yo recuerdo, Alberto, periodismo deportivo, pero ante todo haces un programa de radio. La huelga de pilotos, la noche del 23F, el seguimiento de un atentado que hubo aquí en un restaurante que se llamaba El Descanso, en Antena 3. Ocho horas de radio. Y no sé hasta qué punto podríamos detenernos en estos momentos, pero sí quizá subrayar también nombres propios en los que hay que fijarse. Por ejemplo, Florentino Pérez. Por ejemplo, Aznar. Os doy dos pistas, ¿no? Me imagino que a Aznar también le encantará la serie, ¿no?
Le va a chiflar.
Le va a encantar.
Pero a ver, también es verdad que somos... La serie es bastante ecuánime, ¿eh? Es decir, ahí siempre está el punto de vista de José María García, tu punto de vista, José María,
sí.
Pero luego también existen voces que dan el relato contrario. Es decir, no hemos querido en ningún momento ser partidistas, sino que nosotros, la gente va a tener diferentes opiniones y cada uno que saque sus conclusiones, que yo creo que es lo importante.
Por ejemplo, dime esos nombres, esos personajes que vamos a ver, que opinaban distinto de García, incluso que estaban en la otra trinchera.
Pues mira, por ejemplo, sale Alfredo Relaño,
sí,
que sabes que estaba en la SER en el momento del larguero. Aparece Ana José Cancio, por ejemplo. Sí,
la mano abajo.
Eso es, la mano abajo. Luego aparece, por ejemplo, Juanma Castaño, tu amigo el cocinero.
El cocinero, hombre. Se ve que sigue. Es que es verdad.
Claro.
Mi amigo el cocinero. Claro.
¿Saco yo?
¿Quién?
Roberto Gómez.
Hombre, Roberto, claro que apareces. De hecho, me acuerdo perfectamente de la entrevista que tuvimos contigo, que fue de lo más amable.
Nos encantó
hacerte esa entrevista. Sobre todo que nos dijeras, que nosotros te comentábamos que bueno, pues que hacéis todo tipo de maniobras para poder tener entrevistas con los deportistas del momento y tú nos decías que no hacíais maniobras sucias, que todo era legal.
No, nunca.
¿Te acuerdas, no, Roberto?
Sí.
Claro.
Me acuerdo, sí.
Por eso
sí.
Que más o menos no hacíais lo de la... Vamos, que parece que no había ningún tipo de guerra, sino que todo estaba medido y que no hacíais ningún tipo de maniobra para llevaros el gato al agua.
Me imagino que habrá apartado también para la Vuelta Ciclista a España, ¿no?
Sí, ahí, vamos, es uno de los apartados más emocionantes, ¿no? Porque cómo se revolucionó la radio, de cómo llegó García, se asomaba por la puerta del coche y empezaba a locutar de primera mano a través de una nueva forma de contar esas carreras, con intentando innovar con el helicóptero que mandaba la señal, o sea...
La unidad móvil aérea, ahí estamos.
Eso fue casi un invento de él y de su equipo, que contó algo que a priori carecía de interés, porque al final eran como jornadas muy de muchas horas, muy largas.
Maratonianas.
Y entonces el propio García convertía eso como si fuera, pues no sé, un espectáculo increíble, ¿no? Y todas las polémicas que surgieron con Perico, etcétera, pues todo eso
El equipo Navarro.
Efectivamente, todo eso lo contamos. Sí que es verdad que, aunque hay voces que no han querido participar en la serie documental, todos tienen voz a través del archivo. Una de las mayores retos fue hacer una intensa búsqueda de todos los personajes que aparecen y no han querido participar para que por lo menos puedan dar su punto de vista a través de ese archivo, ¿no? Entonces, queremos dejar claro que hay voces para todos los gustos, incluso quien no ha querido participar también de alguna forma está reflejada en la serie documental.
¿Pero te refieres a De la Morena?
De la Morena, Perico, sí. El propio Aznar, Florentino, pues... Claro, toda esta gente, creemos que ha sido como una especie de venganza, ¿no? El decir, pues ahora no voy a participar en tu serie documental y te voy a fastidiar, ¿no? Pero bueno, sí es una pena, ¿no? Porque sí que es verdad que nuestra mayor intención en esta serie era que hubiera voces de todos los colores, sí. Pero no han querido y, bueno, lo respetamos, pero sea como sea, de alguna forma están en la serie.
Bueno, de todas maneras, quien sí participa, ¿verdad, Javier Ares? ¿Verdad? Cuando hacíamos la Vuelta Ciclista a España con José María García y cuando hacíamos aquellos tapones, efectivamente, esas transmisiones que empezaban a las 3 de la tarde y no terminaban jamás. Y ahí estamos, efectivamente, por ejemplo...
Atención, Javier, vamos a subir el Body Talk, vamos en esa primera posición, Perico Delgado, viene por detrás Rolandi Foy y ojo con Julián Gospe, Javier.
Ahí está el corredor Navarro, efectivamente, ojo que se escapa Thierry Clavero.
Se va.
Ha sido absorbido por el pelotón. Por el pelotón en un segundo y medio. Efectivamente, ahí está el de Marrace que intentaba el corredor francés. Y así nos tiramos días y días hasta que hubo un momento, ¿verdad? Que creo que hacía Alberto Charly, me imagino que lo contaré porque ya no me acuerdo, esas disensiones que surgieron entre García y Javier Ares cuando se separan las emisoras, cuando nosotros nos quedamos en Antena 3 y queríamos acceder en igualdad de condiciones que COPE a los coches de los directores deportivos y cuando le empecé a llamar el pin que habla y que no sabía dónde estaba el radio de una bicicleta, ¿no?
Bueno, a ver, son 3 capítulos y tampoco cabe todo, pero sí que aparece Javier Ares, por supuesto, y yo creo que se describe perfectamente cómo la Vuelta Ciclista a España pasa de ser algo, un deporte que era en blanco y negro antes de que llegase García, y cómo García llega y lo revoluciona todo y se convierte en un deporte que la gente comienza a seguir de forma mayoritaria y no es un deporte fácil para seguir porque... Bueno, a priori podría parecer muy aburrido, ¿no? Pero sí que es verdad que, como acabáis de mostrar, era apasionante el poder seguir una etapa de la Vuelta Ciclista escuchando a García con todo lo que liaba, ¿no? Con los helicópteros, los comentaristas...
Las unidades móviles, la unidad motorizada...
Eso es.
Y, naturalmente, y las broncas que me costó con Javier Ares, luego ya en COPE, aquella bronca, aquel choque de trenes con Encarna Sánchez, porque nosotros empezábamos a las 3 y no sabíamos cuándo íbamos a terminar.
Eso es.
Teníamos luego un programa a las 7, teníamos luego un programa a las 12, y luego había pues que desplazar a los helicópteros y a los protagonistas de la jornada, y ciertamente pues era una auténtico vía crucis aquella Vuelta Ciclista a España. En fin, Charlie, Alberto, vamos a ser serios.
Anda.
¿Para cuándo la segunda temporada? Porque este ha sido el aperitivo.
Joder, pues la verdad es que se ha quedado un montón de cosas. Bueno, no sé si lo hemos comentado, pero a García le tuvimos 16 horas sentado haciéndole la entrevista suya. Se ha quedado muchísimas cosas en el tintero y habría para hacer una segunda temporada. Ojalá, pero vamos, material hay de sobra. y escándalos y polémicas.
No, es que me parece poco. 16 horas sentado, que eso no es absolutamente nada. Naturalmente, luego sí, al final tienes que decir, ya a la hora de 16 tienes que decir, vamos abiertamente contra el reloj, pedimos perdón a don Carlos Pumares, porque estamos concluyendo. Oye, decirme una cosa, Alberto Charly, ¿cuántas personas habéis entrevistado? ¿Cuántos participan en el documental, más o menos?
Pues son casi 50 invitados. 50 invitados, aunque nos hubiera encantado que hubiera habido más gente, como os comentábamos antes, pero mucha gente declinó muy amablemente también a aparecer en la serie, están en todo su derecho, pero casi 50 invitados.
Bueno, pues la próxima vez nos metemos todos en una casa y hacemos la gran bombona o gran supervivientes o super García Live. Buah. En fin, ¿qué opináis vosotros de esos imitadorcillos que le salen a García? Qué pena.
Pues la verdad es que, vamos, es increíble. O sea, porque muchas veces, además recuerdo a uno de esos imitadorcillos que le hicimos la entrevista.
Pobre hombre.
Y era, pobre hombre. Pero la verdad que cerraba los ojos y decías, le tengo aquí. Y la verdad es que invita mucho a la broma. Te imaginas, dices, si yo tuviera el poder de hacer la voz de García así también, digo, alguna llamadita o alguna bromita también.
Alguna
haría,
hemos
¿no?
hecho.
Alguna habéis hecho, ¿verdad? Sí. Ya decía yo. No me extraña.
Yo no sé, hablando de llamadas, a día de hoy, ojo, después de que han pasado 21 años que colgábamos los micrófonos, García. ¿Sigue mandando? ¿Levanta el teléfono, llama y se le pone? ¿Sigue parando el tráfico?
Sí, sí, completamente. De hecho, yo creo
gracias,
que...
Gracias, ese soy yo.
Sí, vamos. José María, sigues ahí en primera línea. Yo creo que tu agenda es una de las cosas, es uno de los tesoros nacionales que... Cosas que a las que también hemos tenido acceso. Hemos podido tener acceso a gran parte de tus contactos para poder llamarles para la serie.
¿Puedes pasármelos a los imitadores?
No estaría mal. A ver si vosotros podéis hablar con la gente con la que nosotros no hemos podido hablar, Fernando. Por ejemplo, estaría muy bien pues haber tenido a José Ramón de la Morena, aunque ya lo intentamos, fue imposible.
Buenas noches, Charly, Alberto, buenas noches. Ya lo siento, es que me pilláis ya que pues me imagino que estaríamos sembrando tomates y sabes porque cuando hay siembra tomates yo me paralizo. Pero claro. Además tú ya sabes que ya hemos hecho las paces, que ya nos sentamos un día a comer.
Sí. Y no.
Pero voy a verlo, voy a verlo a ver qué tal queda. Hombre, si sale mi Relaño, mi Castaño, todos estos que he tenido yo en realidad pues también hablan un poco mi nombre, ¿no?
Claro.
Así que, claro, exactamente, sí. El mío no queréis hacerlo. Ya, aunque no he salido en este, pero pues podía hacer uno mío.
Bueno.
Yo tengo cintas también, ¿eh?
Ah, sí. ¿Pero también las guardas o...?
Sí, hombre.
¿José Ramón o no?
En la era las guardo, que tengo ahí un
almacén. En Brunete, ¿no?
Exactamente, y ahí las tengo todas. Claro, todas las que les faltan a García las tengo yo. Oye, una cosa, de los archivos que habéis escuchado, algo, o sea, ¿qué es lo que más os ha sorprendido escuchar? Esto es flipante.
Bueno, pues fue muy curioso ver todas las cintas que había guardadas en el almacén del larguero.
Sí.
Con anotaciones del propio García.
Sí.
En la portada, ¿no? Donde ponía, pues me llama tal cosa, sí. O me llama Super Ratón, etcétera. Todo eso la gente lo va a poder ver en la serie, José María.
Pero todas las cintas, vamos, una por una. Son 600 millones de cintas.
Hombre, no. Hubiera sido imposible. No habría vidas para haber escuchado todos esos audios. Pero sí que es verdad que nos llamó mucho la atención, pues precisamente las cintas que no eran tuyas, sino que eran de la SER.
Sí.
Donde había anotaciones tuyas y poniendo un poco todo lo que te había llamado y detallando un poco de qué se hablaba.
José María, Roberto, Don Roberto Gómez.
Vamos a ver, es que yo me he incorporado tarde a la entrevista. Charly, Alberto, sí. una pequeña preguntita para todos los oyentes y para mí. Esto es una temporada y ¿cuántos capítulos son de la temporada y cuánto dura cada uno?
Son 3 capítulos, Roberto, y duran 55 minutos. Los podéis ver en Movistar Plus.
Poco.
¿Te parece poco?
Tenéis que hacer como French, 14 temporadas.
Sí. Oye, yo los he visto, porque es que si no los llego a ver, los veo ahora, y al segundo capítulo digo, paramos y empezamos otra vez, ¿eh?
Claro, normal. De todas formas, es gracioso porque José María cada vez que lo ve, nos quiere hacer más cambios. O sea, no cambios, pero dice, pero esto, ¿y por qué no pones una foto aquí y tal? O sea, la verdad que si le diera una engancha, estaría en constante evolución el documental. Lo que pasa es que le hemos tenido que explicar que ya está, que ya no podemos añadir más cosas, que nos vamos de tiempo, pero si fuera por él estaríamos un año más añadiendo capítulos de su vida.
¿Dónde me habéis rodado? ¿En casa?
Pues mira, estuviste con nosotros en un estudio de radio que recreamos para la ocasión, donde tú haces esa gran entrevista y te despides, ¿sí?, al fin de los oyentes. Luego estuvimos contigo en Asturias, como recordarás, estuvimos en Luarca.
Sí, en esas benditas tierras asturianas.
Efectivamente.
En Luarca, sí, sí.
Eso es. Y luego estuvimos también contigo en un partido de fútbol sala de tu querido Movistar Inter, ¿no?
Claro.
Hemos estado contigo también en Marbella, en tu casa, en verano. En fin, hemos estado también contigo, te acompañamos en una entrega de premios en Móstoles, donde sí, te pusiste a hablar y ya nada volvió a ser como era. La gala estaba yendo perfecta hasta que tú subiste y recibiste el premio. aquello ya dinamitó cualquier entrega y cualquier cosa tranquila.
Sí.
Y bueno, yo creo que al final lo bueno es que la gente va a poder hacer un recorrido ya no solo por la vida de García, sino que también va a poder seguirle en su día a día, que es algo que claro, a lo que no estamos acostumbrados, José María.
¿Sigo yendo a correr?
Sí, lo que pasa es, bueno, eso no lo tenemos en la serie porque, ¿te acuerdas que cuando fuimos a grabarte, pues tuviste un problemilla con la pierna y todo eso y no
sí,
pudimos?
Sí, sí.
Pero bueno, pero estás ahí en cuerpo y alma a tope, al 100%.
No, si es que me habéis tenido de todo el año, es prácticamente, era García, era parte, cabeza, tronco, extremidades, y luego Charlie, Alberto y Charlie. ¿Queréis venir a cenar en Nochebuena este año entonces o no?
Nos encantaría. Sí, sí, totalmente. A mí me encantaría sentarme con vosotros, porque ya nos formamos parte de la familia casi, ¿no?
Efectivamente, sí. Y sí, cantamos esos villancicos, Ricky Ring, botella de anís. Pues atención, mañana, ¿a qué hora es esto?
Bueno, se cuelga en Movistar, en la plataforma.
¿A qué hora se cuelga?
Pues yo creo que, pues la verdad es que ahí nos has pillado, pero entiendo que desde por la mañana estará ya colgado ese primer capítulo para que todo el mundo lo vea.
Pues una hora menos en la Comunidad Canaria, desde por la mañana tendrán colgado en Movistar, ahí estamos, sí, Inter Movistar, las cosas. La primera temporada, 3 episodios de Super García. Volvemos. Y volvemos con toda la fuerza del mundo. Y naturalmente que van a rodar cabezas. Y volveremos a aprender que un periodista desinformado es un bulto sospechoso. Don Charlie, sí, Don Alberto, muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Pedimos perdón a Carlos Pumares una vez más. Charlie, muchísimas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias por todo y ojalá os guste la serie. La hemos hecho con muchísimo cariño. Hemos tratado de ser muy rigurosos y estar a la altura del personaje.
Muy bien, don Alberto, fenomenal trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Espero que estés contento, José María, con el resultado.
Venga, chicos, una palmadita y ya os podéis acostar, que es tarde. Un abrazo fuerte, buenas noches, saludos cordiales y feliz madrugada, ¿eh?
Saludos cordiales, José María.
Saludos cordiales.
Gracias.
Saludos.
Ay, gracias.
Bueno, pues ahora lo que toca es saber qué nos habéis pedido por ahí. Venga, vamos a buscar peticiones, un momento.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y ahora, pues oiga, miren ustedes, la compra de votos en Mojácar después de lo de Melilla. El sistema electoral es limpio, es seguro. Hay más casos como estos que no conocemos. Desde luego, a nuestro sistema electoral, casos como este no le convierten en algo fallido.
Esto Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si a usted en algún momento el recuento electoral es algo que le preocupa, bueno, sepa que el sistema electoral español es limpio, ejemplar, muy controlado, con todas las garantías.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hoy tampoco podrás dormir.
Tremendo terremoto que se vivió ayer en Valencia, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo. Del asunto de Vinicius. Ya nos escucha la señora Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia. Hola.
Sí, hemos abierto diligencias de investigación de fiscalía.
Carlos Acapo, exjugador del Cádiz, vivió un episodio de racismo. Cuando viste las imágenes, ¿qué sentiste?
Es asqueroso.
Y puede generar un conflicto diplomático entre España y Brasil, en el despacho de la máxima autoridad brasileña en España. Señor embajador, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828
Stone cold sober and stone cold sweat. Stone cold.